Y hoy nos enterábamos de una noticia curiosa que publicaba Montevideo Portal. Cronista boliviano analiza el curioso fenómeno de la industria cárnica en nuestro país. Bifes van, bifes vienen, dice el artículo. Uruguay está importando carne de vaca como nunca en su historia. Solo en julio las importaciones de carne de res sumaron 3.000 toneladas. Esto parece una paradoja, dice el articulista que se llama Humberto Bacaflor, en su columna del periódico El Deber. Dice que equivale a decir que Paraguay importe yerba mate o Bolivia importe cocaína. El cronista se detiene luego en el detalle de que los uruguayos solemos asar la carne en fuego de leña y no en carbón, como es regla en el resto de la región. Ahora dichas parrillas se asa carne de Argentina, Paraguay y Brasil, porque la carne del ganado uruguayo ha sido contratada por los chinos. Algo han encontrado los chinos en la carne uruguaya que les gusta mucho, quizás sea la dieta de las vacas, pasturas naturales, sin harinas de engorde ni hormonas. Bueno, eso obviamente tiene que ver con lo que significa el Uruguay natural y ese sello de distinción. Pero bueno, lo que dice este reportero, este periodista boliviano, tiene que ver justamente con que quienes festejan este tipo de comercio exterior también tiene que darse cuenta lo que es, por un lado, el comercio interno de la carne y lo que son las exportaciones. Y este famoso tema de la carne que Uruguay exporta y la carne que termina consumiendo en el mercado interno, y ahora la posibilidad de algún tipo de importación de carne, hace que una vez más molestemos al presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Ever Falero. ¿Cómo le va, Falero? Jaime Clara lo saluda. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Todo bien?
Bien, bien, perfecto.
Bueno, ¿qué le parece este llamado de atención de los bolivianos por lo que es el mercado de la carne en el Uruguay?
Bueno, me parece, yo qué sé, en un mundo globalizado, creo que esto es lo que se viene y lo que tenemos ahora y lo que se viene. Estados Unidos hace lo mismo. Estados Unidos exporta gran cantidad y compra gran cantidad de carne también. Y ahí podemos nombrar muchos países que son productores de ciertos productos y también importan lo que exportan. De cualquier manera, creo que es una situación coyuntural esta de que sea tanta cantidad la que se está importando, ¿no? Se han dado un montón de factores acá en el país que han hecho que sea digamos que haya diferencia entre la región y nosotros, ¿no? Que esto no pienso que va a durar toda la vida. Yo pienso que esto es puntual y es ahora. No sabemos lo que va a pasar el año que viene. Hay que ver qué tenemos. El dólar que está subiendo, un dólar que está subiendo. Nosotros tenemos la modalidad de comprar el ganado, pagarlo en dólares y vender la carne en el mercado interno en pesos. Eso hace que cada vez que suba el dólar, sube la carne. Y después estamos en una época que hubo una gran seca, que la aparición fue mala y entonces hoy están faltando novillos por eso, están faltando novillos porque se ha exportado bastante ganado de pie. Entonces, según la industria, faltan medio millón de novillos, pero bueno, no sé, los números nosotros eso no lo manejamos, pero digo, se ha dado eso y entonces la seca y ya digo, y el China que también tiene necesidad de proteínas y está comprando carne más de lo que estaba acostumbrado y está pagando precios mayores. Y entonces todo eso se ha dado para que el precio de la carne nuestra, que está colocada en varios mercados, se disparara. Y bueno, y la región, el novillo nuestro con relación a los demás, está más caro y aparte los costos de producción en el Uruguay son muy altos, eso lo sabemos todos, y la industria tiene costos. Pagando el novillo lo mismo, Paraguay puede llegar la carne acá a 4 o 5 pesos más barata. No, no me preguntes por qué. Pasa lo mismo en otras cosas también. Si hablamos del pollo brasilero o de la carne de cerdo brasilera también, hay una diferencia impresionante entre la producción de ellos y lo de nosotros, ¿no?
Sí, no es nueva esta suerte de crítica del mercado interno, y porque a veces además suena hasta casi que incomprensible el hecho de que los mejores cortes siempre terminen en el exterior y no en el mercado interno, ¿no?
Bueno, eso de que los mejores cortes terminen en el mercado exterior, puede ser que hay una calidad súper de carne que sí, que se va, se exporta, que son novillos de avena puede ser la cota 481, por ejemplo, pero en realidad nosotros consumimos muy buena carne y la producción ha mejorado muchísimo y tiene un nivel parejo. Yo lo que puedo decir por mi comercio, que yo, por ejemplo, hoy no entra a mi comercio un animal de más de 2 años y medio, un novillo, yo trabajo novillo, bueno, más de 2 años y medio, no, es que no hay, no es que yo lo, o sea, en otros tiempos entraban novillos de 4 años, de 5 años, cosa que hoy no pasa. La producción ha mejorado muchísimo y yo creo que la calidad de la carne que se consume en el país es muy buena. No tiene tanta diferencia con el extranjero. Inclusive digo más, mucha de la se exporta, no se exporta la vaca entera. Los frigoríficos de repente tienen un clavo de bola de lomo, tienen un clavo de nalga, porque eso les pasa, porque a veces colocan todo y le queda un bola de lomo, o le queda nalga, o le queda... Y la consumimos nosotros en el mercado interno. Y el asado, por ejemplo, que consumimos casi toda de la carne de exportación. O sea que no considero que el abasto interno tenga, como piensa alguna gente, que es el todo lo que sobra viene para el mercado interno, pero no, la calidad es indudablemente que es buena, ha mejorado muchísimo y tenemos muy buena calidad de carne. Ahora, claro, si usted quiere vender barato y competir, de repente hay colegas que tratan de venden barato y compran otro tipo de carne, de calidad de carne.
Para vender barato hay que comprar barato, si no da pérdida.
Por supuesto. Y aparte hay otro tema, que nosotros tenemos a las grandes superficies, a las multinacionales, que agarran la carne, la venden al costo, porque, por ejemplo, como un ejemplo, ellos mismos importan la bondiola, y nosotros la pagamos 118 pesos, se la están vendiendo al público a 119. Después viene la carnicería y dice, el carnicero es un ladrón. Y resulta que ellos, lo que pasa es que ellos tienen 5.000 artículos que el costo de la carne lo licúan en los otros artículos y la carne la usan como llamador, porque en este país la carne es fundamental. Entonces están vendiendo carne casi al costo, que nosotros, como tenemos un renglón solo, no lo podemos hacer.
Claro.
Probablemente, si yo pongo a la carne con los márgenes que ellos le ponen a esos, aclaremos, 5 o 6 productos que ponen de oferta, digamos, los carniceros estamos, marchamos. O sea,
sí, en el horno.
Por eso estamos en el horno. Igual, de cualquier manera, si usted mira fuera de los renglones de esos puntuales que venden muy barato, usted mira la tarifa general y por lo general los supermercados tienen hasta tarifa más cara que la nuestra.
Y digamos, y hablando de eso, justamente, el tema de la competencia con las grandes superficies y las carnicerías de barrio, ¿cómo está hoy la ecuación? Digamos, ¿se van manteniendo las carnicerías de barrio?
Y nosotros tenemos un 46%, creo que yo estoy en una mesa que está, se llama Pie de Abasto, que está, organizó el INAC, que está la industria, están los productores, estamos nosotros, y está, nosotros tenemos un 46% más o menos, y un 54% tiene los supermercados, pero convengamos que están ellos están creciendo nosotros. La carnicería es un negocio, quizás un mínimo, porque después que pasaste ese mínimo para abajo se te empieza a poner la carne negra, no te empieza a rendir, porque entonces hoy en día que está cara y las ventas han bajado, porque vamos a aclarar que ha bajado el consumo acá en el mercado interno, porque estas subas reiteradas de la carne que hubo hizo que el consumo estuviera ha bajado, ¿no?
O sea que eso se siente inmediatamente.
Se siente, y las carnicerías que estaban en el límite han cerrado. A nosotros el año pasado nos cerraron 30 carnicerías del padrón de nosotros, y este año irán unas 20 y pico, o sea que estamos hablando de niveles grandes de cierre de carnicerías, ¿no?
Falero, hoy justo de mañana en el informativo que hacemos a las 6 de la mañana, no recuerdo a raíz de qué, mandó un mensaje a un oyente, que lo estoy buscando acá, que se definía como carnicero. Acá dice, bueno, nos escuchaba a las 6 de la mañana y dice que está en la zona del aeropuerto y hoy nos despertamos con una suba del pollo, 15 pesos más, y ahora está a 85 de costo, como quejándose de justamente de esto, ¿no? De que sigue subiendo y los márgenes están achicándose.
Exactamente, sí, ha subido el pollo. Últimamente el pollo subió, le puedo decir, desde 67 hasta 80, 85. Hay un poco de variedad de precio cuando entre el consumidor que tiene un consumo importante y el que tiene poco consumo, como puede ser una carnicería chiquita, hay una diferencia como de 5 o 6 pesos ahí en eso nomás. Uh-huh. Pero el pollo ha subido. Pero eso no me extraña, porque el pollo en este país, no sé, hasta que no empiece a producir a un precio que pueda exportar y que pueda, como es la carne roja, siempre va a pasar esto, porque ahora se ponen de acuerdo 6, 7 pollerías, plantas de faena y el pollo sube. Después mañana una de esas plantas de faena tiene clavo y empieza a poner oferta y después todos se tienen que plegar y el pollo baja a precios que no le sirven a la industria. Y así está en una curva siempre subiendo y bajando, a veces a precios que está disparatado con relación a la región y a veces a precios que están por abajo de los costos de producción, yo sé, porque pasa eso y está pasando cada 6, 7, 8 meses, pasa. Ahora estamos en una época que está subiendo, todos, suben todos parejitos. No es un motivo que me diga subió el grano, subió, no son motivos de la producción, es el motivo del consumo. Si hay consumo y hay gozo, el precio se dispara. Si no hay consumo y hay mucho el precio baja. Uh-huh. O sea, no hay problema de producción. Si tuvieran exportación, cuando hubo exportación que vendían a Venezuela, nosotros acá estábamos pagando el pollo arriba de un precio que de la región, que fue cuando empezó a entrar pollo brasilero. Ahora prácticamente no está entrando nada, pero si sigue esto así, dentro de poco empieza a entrar nuevamente el pollo brasilero, ¿no? Uh-huh.
Un par de preguntas de oyentes, Falero. Pregunta un oyente, dice, ¿cuál es la verdad del feedlot? ¿Por qué es tan caro?
El feedlot es porque son marcas. Yo no quiero ser... yo digo una cosa, el feedlot es un animal que es criado a granos, encerrado en un corral, como lo hacen en Europa o como lo hacen en Estados Unidos. No es lo nuestro. Tiene muchísimo más colesterol. Esos son los niveles de colesterol que le achacan a la carne en general, porque en Estados Unidos, claro, y en Europa, donde vienen los libros que leen los autores, acá no hay mediciones de colesterol y de la carne nuestra, exactamente no hay. Y bueno, tiene otros costos de producción, por supuesto, y bueno, aparte cuando son marcas, siempre el precio, no sé por qué hay tanta diferencia cuando venden una marca. Yo he visto en la góndola de los supermercados, hay una marca, la diferencia de precios es, no sé por qué esa diferencia de precio, por ejemplo la Hereford o Angus o algo, no sé por qué, porque yo a veces traigo Hereford o traigo Albertman. Nosotros, digamos, en el abasto hay y viene el mismo precio, sin embargo tienen la marca y yo sé que tendrá otros costos por basado y todo, pero no la diferencia de precio. Uh-huh. ¿No? Y eso me extraña a mí. Ya le digo, hay un poco de mayor costo de producción, pero también. Pero la gente piensa que es lo mejor, y si lo ve desde el punto de vista de la salud, claro, indudablemente es muchísimo más dañina que la carne común, que puede consumir la tierra de campo nuestra, o sea, criada a pasto natural, y sin embargo está teniendo una fama impresionante y la gente la consume.
Bien, y para terminar brevemente... Hola. Sí. Sí, perdón que lo corté, sí, dígame.
No, digo que está de moda, la carne está de filet y paga y está, pero ya digo, si uno analiza bien, aparte es una carne más tierna, ¿por qué? Porque el músculo tiene grasa intermuscular, entonces la grasa le lleva a la hormonza y el animal no camina y entonces el músculo no se endurece, por un animal de campo camina y todo. Claro. La carne es un poco más dura que la carne de Finlot.
Perfecto.
Ahí está la diferencia.
Bien, y muy breve, dice este oyente, un amigo que tengo en España paga 120 kilos por un kilo de asado importado desde Uruguay. ¿Cómo puede ser?
Nosotros tenemos una carne sabrosa y que de repente otras carnes no tienen el sabor de la nuestra, digo yo.
No, pero lo que pasa es que lo que dice es que es más barata que acá, comprada en Europa.
No, pensé que más barata que acá.
Claro, 120 pesos el kilo.
No creo que compre tan barata la carne allá en Europa. Yo estuve, el año pasado estuve en Alemania, estuve en Londres y tú... Y la carne estaba bastante más cara que acá. Aunque, claro, aclaro, eso era en boca de salida al público. Nosotros estuvimos en el mercado, de compra, el comerciante, y la carne la pagaban poquito, le agregarían el traslado, pero la pagaban poco más que nosotros. Eso estoy de acuerdo, pero después el comerciante le
agrega el
margen, claro. Impresionante, porque la carnicería tenía un poquito de kilos. Y son, al lado de nosotros, son unos reyes. Si alguna carnicería vendiera allá lo que vendemos nosotros, yo, por ejemplo, no sé lo que haría fortuna. ¿Sabes?
Sería Gardel.
Son los márgenes que le marcan.
Es verdad. Sí. Falero, le agradezco mucho que nos haya atendido. Muy amable, como siempre.
No, por favor, a las órdenes.
Que pase bien. Ever Falero es el presidente de la Unión de Vendedores de Carne.